Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
1:06, ya estamos aquí de vuelta en Mediodía en Valladolid y yo sigo siendo Marta Bermejo Maniega. Enseguida vamos a tener aquí una mesa redonda con varios alcaldes de diferentes municipios de la provincia de Valladolid para hablar con ellos y con el consejero de la Presidencia, con Jesús Julio Carnero, acerca del municipalismo, de cómo al final también colaboran las distintas administraciones para que el ciudadano sea o salga lo más favorecido posible. Pero también vamos, por supuesto, a subirnos a la atalaya con Álvaro Salgado. Vamos a seguir conociendo ese servicio del 012 del que tanto estamos aprendiendo hoy. Y vamos a hablar de salud con nuestro médico de cabecera. Y voy a ir presentando a todas las personas que me acompañan en esta mesa redonda que vamos a hablar de municipalismo principalmente. El consejero de la Presidencia, Jesús Julio Carnero, muy buenos días.
Muy buenos días.
También está con nosotros el alcalde de Mineda del Campo, Guzmán Gómez, muy buenos días.
Muy buenos días.
El alcalde de Valdestillas, Alberto Sanz, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y la alcaldesa de Pedraja de Portillo, Enar González, muy buenos días.
Buenos días.
Vamos a hablar, porque en esta mañana aquí donde nos encontramos hoy en este espacio de la granja se ha hablado mucho de las diferentes conexiones que existen entre administraciones. La Junta de Castilla y León, consejero, siempre está pendiente de, bueno, ayudar a todas las instituciones, incluso las más pequeñas, los ayuntamientos de diferentes municipios, como los que hoy nos acompañan, en ayudarles con diferentes planes, programas. Ahora mismo hemos visto cómo se han adherido también a ese plan de expansión rural del 012, pero hay otras muchas cuestiones, yo creo que también les ayudan a equilibrar esas diferencias que, desgraciadamente, a día de hoy siguen existiendo entre el medio rural y las grandes ciudades, como por ejemplo esos fondos de cohesión territorial, ¿verdad?
Así es. Bueno, decía usted a los pequeños municipios, a las diputaciones, a todos los municipios de la comunidad autónoma, a los 2.248 municipios, desde el ayuntamiento más grande, como pueda ser Valladolid, a el municipio más pequeño de la comunidad. Ahí está la Junta de Castilla y León, ahí está a través de la Consejería de la Presidencia y, por tanto, estamos sirviendo a todos y cada uno de los vecinos y vecinas de la comunidad. Fondo de cohesión, un fondo de cohesión nuevo de esta legislatura que lo que trata precisamente es de corregir los desequilibrios que hay entre las distintas provincias de la comunidad. 20 millones puestos el año pasado encima de la mesa en inversiones en nuestros municipios y 20 millones que también se van a poner este año. En resumidas cuentas, una inversión superior a los 133 millones de euros en la legislatura con una única intención, corregir esos desequilibrios para mejorar el bienestar de todos y cada uno de los vecinos, de todas y cada una de las vecinas de la comunidad.
¿Cómo llegan esos fondos, estos programas que están hablando más o menos el consejero, a los pequeños municipios? Vamos a hablar con los que son más pequeños, con Pedraja del Portillo, por ejemplo, Enar, ¿de qué manera habéis aceptado o habéis incluido estos fondos de cohesión territorial?
Bueno, estos fondos normalmente nosotros les hacemos para invertirles en infraestructuras que nos sirvan sobre todo para ahorro de energía o mantenimiento de infraestructuras de agua. Normalmente lo utilizamos para eso. Sí, nos viene fenomenal,
muy necesario,
todo lo que nos den a los pequeños municipios nos viene fenomenal.
Alberto, tu caso también en Valdestillas, que es un pequeño municipio, ¿de qué manera se aceptan y sobre todo yo creo que con mucho agrado, como dice Nar, ¿no?, que nos vienen muy bien para poder solucionar las pequeñas cuestiones de un municipio y que la Junta también está pendiente de eso?
Sí, de hecho las pequeñas y muchas de las grandes también, sin el apoyo de las administraciones y de nuestras administraciones superiores, como es en este caso la Junta de Castilla y León o la Diputación Provincial de Valladolid, pues no podríamos a llevar a cabo pues esas inversiones que requieren una aportación importante económica que no sale de nuestros propios recursos. Todo el tema de desarrollo de instalaciones deportivas, de servicios, estamos ahora realizando, por ejemplo, nosotros una nueva Casa de Cultura con fondos que vienen de la Diputación de Valladolid y de la Junta de Castilla y León. Pues bueno, nuestro día a día, nuestro trabajo y los servicios que damos a los vecinos siempre vienen apoyados por la Junta de Castilla y León y por la Diputación en una manera muy importante.
Otra de las cuestiones principales, yo creo, la que se está trabajando por parte de la Junta de Castilla y León es en conseguir la fiscalidad más baja de la historia durante, esta legislatura. Se está consiguiendo y eso también va a afectar, por supuesto, a los pequeños municipios. Carmelo.
Así es, porque desde el punto de vista impositivo, el gobierno de Alfonso Fernández Mañueco lo que busca es precisamente eso, rebajar los impuestos en todos y cada uno de los lugares de la comunidad. Por supuesto, también en el medio rural, con fiscalidades discriminadas a favor de ese medio rural, como pueda ser en materia de vivienda o como pueda ser en todo lo que tiene que ver con el emprendimiento. En resumidas cuentas, son más de 2.500 millones de euros los que vamos a rebajar desde el Gobierno regional a todos y cada uno de los vecinos y vecinas de la comunidad. ¿Y por qué? Porque esto es importante que lo reflexionemos. Porque nosotros somos un Gobierno que pensamos que hay que confiar en el ciudadano. Y el ciudadano tiene la capacidad suficiente para generar un dinamismo que acaba haciendo producir un movimiento en la rueda económica que supone también generar más ingresos que luego van a ser vertidos en servicios públicos esenciales al conjunto de la ciudadanía. Reducir impuestos es un sinónimo de confiar en el ciudadano y por eso nosotros confiamos en todos y cada uno de los castellanos y leoneses ahí donde se encuentren, con medidas, entre otras, como les decía, que discriminan positivamente el hecho de vivir en el medio rural.
Porque al final también el problema de la despoblación, del problema de la España vaciada, del medio rural, es un problema que nos afecta absolutamente a todos. Se están llevando a cabo, como vemos, políticas o proyectos tanto a nivel regional como a nivel local, pero tendría que haber un gran pacto. Esta rebaja de la que nos está hablando ahora mismo el consejero de la Presidencia, Guzmán Gómez, el alcalde de Medina del Campo, se nota también y los vecinos atraen consigo esa confianza que nos estaba explicando el consejero, tienen ese buen hacer de están confiando en nosotros vamos a beneficiarnos de ello, vamos a contribuir de alguna manera.
Sí, yo creo que los vecinos no se fían cuando prometes, sino se fían cuando actúas, ¿no? Ajá, que es cuando ellos ya se percatan y se dan cuenta de que las políticas de la Junta de Castilla y León, del mismo modo que las políticas de muchos de los ayuntamientos de nuestra comunidad, preferimos que el dinero esté en el bolsillo del contribuyente, porque de este modo él lo va a gastar y lo va a gestionar de una manera mucho más responsable, y al final pues es distribuir el dinero de otra manera, ¿no? Al final nosotros no tenemos que tener el dinero de todos los contribuyentes, y yo creo que la mejor manera de gestionar es que sean los propios vecinos los que gestionen ese dinero, y cuanta más renta y cuanta más capacidad económica tengan ellos, pues mejor va a ir la economía de una región, de un territorio o de un municipio realmente. Por lo tanto, no solamente son esas promesas, sino son los hechos a los cuales ha hecho referencia el propio consejero y los hechos que está llevando a cabo las políticas de la Junta de Castilla y León y de muchos de nuestros ayuntamientos, y eso sí que se ve repercutido en los vecinos, y los vecinos lo notan, evidentemente.
Además, otro de los puntos importantes para intentar reforzar ese municipalismo del que hoy estamos hablando aquí es ese plan de cooperación local, ¿verdad, consejero? Es un plan que tiene además muchas novedades, se va a invertir más de 1 millón, ¿verdad?, si no me equivoco, en esa asistencia y sobre todo en asesorar a todos los municipios.
El plan de cooperación local, que es un plan que abarca todas las acciones que desde la Junta de Castilla y León llevamos a cabo con el conjunto de municipios, es el más alto de la historia, 472 millones de euros puestos a favor de todos y cada uno de los municipios de los que hablaba al principio, desde el municipio más grande al municipio más pequeño de la comunidad. Supone que hemos crecido respecto al presupuesto del año pasado un 36% y expresa la voluntad municipalista que tenemos desde el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco. Es, como le decía antes, estar con todos y cada uno de los municipios. Y uno de los servicios, como me preguntaba usted en concreto, que crece sobremanera es precisamente el servicio de asesoramiento a municipios, con ese 1 millón de euros de incremento, y que supone, sin lugar a dudas, un espaldarazo importante a una labor esencial y fundamental, como es todo lo que tiene que ver con la información, formación y asesoramiento a cada uno de nuestros municipios, en un apoyo muy constante a una figura medular en el municipalismo castellano y leonés, como es la figura del secretario del ayuntamiento.
Uh-huh. Hablaremos enseguida de ese nuevo decreto, además de secretarios, que yo creo que va a beneficiar mucho a los ayuntamientos. Pero hablando de ese plan del que estábamos hablando, Enar, ese asesoramiento por parte también de las instituciones, imagino que servirá y ayudará a que los pequeños municipios, a lo mejor como el de Berajas de Portillo, pues salgáis adelante en muchas cuestiones que imagino que también tendrán que ser desconocidas para vosotros, ¿no?
Sí, desde luego que nos ayuda muchísimo. Además, los pequeños ayuntamientos como el mío tenemos poco personal, claro. Entonces necesitamos esa ayuda para salir adelante, si no, no podríamos gestionar todo lo que tenemos que hacer y lo que hay que gestionar en estos momentos en un ayuntamiento. Uh-huh. La verdad es que toda la ayuda, como decíamos antes, en cualquier ámbito, tanto por parte de la Junta como de Diputación, los ayuntamientos yo creo que lo aprovechamos al máximo y nos viene fenomenal.
Porque además yo siempre ensalzo la figura de los alcaldes de los pequeños municipios, que os metéis ahí con la buena intención, ¿verdad?, y el deseo de ayudar a los ciudadanos de poder contribuir en mejorar vuestro espacio, vuestro mundo rural, vuestro pequeño municipio. Y yo creo que además también, si conseguís os sentís reforzados o respaldados de alguna manera por grandes instituciones, Alberto, pues se lleva como con no sé, imagino que con más ilusión aún si cabe, ¿no? Decir, bueno, sé que tengo detrás a alguien que si yo en un momento no sé qué hacer, me va a respaldar.
La ilusión está, lo que pasa que sí que es imposible contar con esa seguridad que te hace pues que estas inversiones y esta apuesta que yo en estos últimos años noto bastante más fuerte y más decidida por estar cerca y por facilitarnos la vida a los municipios, pues cuando sabes que tienes ahí ese contacto, esa información directa, esa facilidad que te dan y la confianza para poder llegar a todos lo que te falta, ¿no? Uh-huh. En personal, económicamente, pues bueno, está llegando y yo creo que nos hace sentirnos, sobre todo, muy seguros de poder realizar una labor coherente para nuestros vecinos.
Ha habido un cambio, hablabas de un cambio, Alberto, ha habido un cambio real de esa implicación de las instituciones regionales o incluso, no sé si me atrevería a decir nacionales, por la preocupación con el municipalismo, con los pequeños municipios, Guzmán.
Bueno, en el caso de la situación de a nivel nacional, no, ha habido un cambio, pero a peor. Creo que las políticas que se están llevando a nivel nacional son contraproducentes totalmente para los municipios, sobre todo aquellos más pequeños. Creo que ni el presidente del Gobierno ni la mayoría de los ministros creen en los pueblos más pequeños y, por lo tanto, si ellos mismos no creen, es imposible que ayuden. Lo más fácil es que perjudiquen y precisamente es lo que están haciendo. Fuera de lo que yo tengo que agradecer cuando un ministerio se porta bien con cualquier municipio, que también lo digo y también lo agradezco. O sea, esto no es una, esto no va de política, va de personas y va de ideologías y evidentemente la ideología que ahora mismo prevalece a nivel nacional pues es una ideología que defiende mucho más lo urbanita, que defiende mucho más a los municipios grandes y a todas aquellas personas que viven en ciudades grandes. No creen en los pequeños municipios y precisamente los territorios y las comunidades autónomas que tienen ese problema de la despoblación y que tienen otros muchos problemas relacionados con las personas que viven en el medio rural, pues son aquellas administraciones regionales que están realizando políticas que de verdad benefician a los municipios. Y repito, esto no va de políticas, porque hay comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista, las cuales, bueno, pues que también el presidente cree en los municipios más pequeños, ¿no? Y lleva políticas que los benefician. Quiero dejarlo muy claro, porque lo que no quiero es que se transmita un mensaje equivocado, ¿no? Esto no va de política, sino que va de personas, y hay personas, repito, que son, por ejemplo, del Partido Socialista y que creen en el municipalismo, y en el caso de la Junta de Castilla y León, pues por supuesto se está notando esa creencia, esa apuesta por los municipios y esas medidas que son necesarias porque las cosas cambian. El tiempo hace que todo cambie y los problemas que tenemos a lo largo de o que estamos teniendo a lo largo de los últimos años nada tienen que ver con los problemas que teníamos hace 10 o 12 años. Por lo tanto, hay que agradecer ese cambio, esa valentía y sobre todo ese conocimiento del mundo rural y también hay que reivindicar que desde el Gobierno hagan un cambio, ¿no? Y den un giro de 180 grados y apuesten por todos aquellos municipios y por todas aquellas personas que deciden vivir en los pueblos pequeños y en municipios no tan pequeños, como es el caso de Medina del Campo, pero que son cabecera de comarca y desde luego que son muy importantes para nuestro territorio.
Hablas de conocimiento, yo creo que también esa experiencia y trayectoria profesional de Jesús Julio Carnero pues ha traído, ¿no?, ese conocimiento del medio rural, hablamos de aquí desde la provincia de Valladolid en este caso, y que yo creo que también esa implicación personal por ayudar al municipalismo pues viene de ese conocimiento exhaustivo de cómo se vive en el medio rural. Hablábamos de problemas también que hay que solucionar, lo decía antes Jesús Julio, por el que la Junta de Castilla y León ha creado ese nuevo decreto para los secretarios del Ayuntamiento, que es un problema que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo.
Bueno, en primer lugar decir que comparto plenamente lo que ha dicho Guzmán. Este es un tema de sensibilidad, sobre todo, no es un problema ideológico, es un problema de conocimiento del medio rural. De los secretarios, un gran problema en este momento, la falta de secretarios, una competencia que es una competencia de la Administración General del Estado, pero que como no está suficientemente dotada la plantilla, bueno, pues entre otras cosas nosotros hemos sacado una bolsa adelante, estamos sacando una bolsa adelante para que haya secretarios interinos que puedan ayudar ante la demanda de los alcaldes. Los alcaldes no tienen por qué estar duchos en cuestiones administrativas, claro, y tienen que estar apoyados por un secretario que les asesore y les vaya certificando en todas las cuestiones que tienen que ver con la legalidad. En ese sentido, bueno, pues nosotros hemos llevado a cabo una creación de una bolsa que tiene dos parámetros fundamentales. En primer lugar, el parámetro de la agilidad, el que podamos conseguir que haya secretarios cuando lo demandan los alcaldes, y en segundo lugar, la calidad, que esos secretarios estén suficientemente formados, aunque sean funcionarios interinos, para poder llevar a cabo la función y la labor que se les encomienda. Por ello, junto a la cumplimentación de los requisitos y poder optar a dicha bolsa, es necesario hacer un curso en el cual estamos inmersos ahora hasta el mes de junio y, en segundo lugar, es necesario aprobar un examen. Todo ello con una idea clara, como digo, que tengamos secretarios cuando nuestros alcaldes lo demandan. Yo quiero romper una lanza a favor de todos los secretarios de cada uno de los ayuntamientos de la comunidad autónoma, porque son funcionarios que ejercen una labor importantísima, fundamental, no solo desde el punto de vista administrativo, sino también en la conformación de lo que es democráticamente un ayuntamiento, porque si no, no habría candidatos, si no hay secretarios, porque estos señores que tenemos aquí no se enfrentarían a la realidad de llevar a cabo la defensa de los intereses de sus vecinos si no están debidamente asesorados por un secretario. En los ayuntamientos grandes ese problema no le tenemos, pero en los ayuntamientos pequeños acontece, y por eso hay que luchar para que ellos tengan ese respaldo de esos secretarios.
Y por eso es tan necesario todo lo que están haciendo desde la Junta, porque es verdad, nosotros en otros programas hemos hablado con varios secretarios de ayuntamientos que nos han expuesto pues esa problemática y sobre todo esa, bueno, pues esa necesidad imperiosa de que se solucione lo que está sucediendo con los secretarios de ayuntamientos. Gerard, vosotros lo veis, ¿verdad? En Pedraza de Portillo.
Lo he sufrido, como quien dice el otro. Lo he sufrido porque durante un año han pasado tres secretarios diferentes por mi municipio, o sea, lo he sufrido, ¿no? Ahora mismo tengo un secretario que pertenecía a una bolsa de la Junta también, un interino, donde estoy contentísima, la verdad, con su trabajo y vamos, que es que yo hablo con otros alcaldes, compañeros de municipios pequeños y hay muchísimo problema con esto de los secretarios. Un secretario es indispensable en un municipio. Sin un secretario ahora nosotros no podemos hacer nada.
¿Lo habéis sufrido también, Alberto Guzmán?
Bueno, yo estoy en el proceso, ¿no? Hay muchos secretarios que están en edad como el mío de próximamente pues pasar a otra actividad ya, y sí que se te plantea esa sensación, ¿no? Porque estás viendo sufrir y literalmente sufrir a tus compañeros por esa falta de personal que se puede implicar y que, como decía Nar, pues es una parte indispensable para nuestros ayuntamientos, para la gestión diaria, para todas las gestiones, gestionar subvenciones, hacer los pagos, pero además, sobre todo, para asesorarte y poder realizar el trabajo del alcalde con una seguridad técnica y jurídica que aportan estos funcionarios, que es verdad pues que yo creo que va a surgir efecto este curso que empezó hace 10 días y que, bueno, pues espero que podamos disponer de esta figura tan importante pues inmediatamente cuando sea necesario.
Uh-huh. Incluso en los medianos, grandes ayuntamientos, Guzmán, también lo padecéis.
No es que lo padezcamos igual, es que lo padecemos multiplicado por dos o por cuatro, porque en el caso del Ayuntamiento de Medina del Campo, por ejemplo, ahora mismo estamos sin interventora, tenemos una viceinterventora accidental, tenemos un secretario en comisión de servicio y estamos sacando la plaza de vicesecretario para, en el caso de que nos falte el secretario, tener una opción, ¿no? Por lo tanto, se multiplican por cuatro los problemas. Medina del Campo tiene tanto la plaza de intervención como la de secretaría es de primera y, por lo tanto, todas aquellas personas que están pues cualificadas o que han aprobado los exámenes para ser secretarios de primera o interventores de primera, pues prefieren estar en las ciudades o municipios cerca de las capitales de provincia a tener que desplazarse todos los días 40-45 minutos hasta un municipio como Medina del Campo. Yo no lo voy a repetir más veces. No, nosotros no podemos decidir dónde tiene que vivir las personas, ¿no? Cada uno vive donde quiere vivir, pero sí que es cierto que bueno, pues tenemos que poner soluciones y aquí estamos viendo cómo la Junta de Castilla y León está intentando buscar soluciones y, por el contrario, el Ministerio tiene paralizado el concurso unitario que tenía que haber salido en marzo y lo tiene paralizado y hasta este momento pues no sabemos cuándo saldrá. Por lo tanto, nosotros estamos en cuadro, estamos teniendo muchísimos problemas para pagar las facturas y bueno, pues con esa duda de si vamos a seguir con el secretario, con el vicesecretario, con intervención o con viceintervención, o si se van a ir todos y nos vamos a quedar solos, porque al final pues ese es el miedo que tenemos las personas que tenemos con competencias y que estamos participando en política. Por lo tanto, esas medidas son urgentes, son prioritarias y desde aquí pues llamo a la responsabilidad de cada una de las administraciones que cumplan con esas necesidades que tenemos los municipios y en este caso, repito, no solamente los municipios más pequeños, que muchos de ellos pues tienen esos problemas, sino también municipios de un tamaño mediano, como puede ser Medina del Campo, pero que están alejados de la capital y que esas personas que pueden ocupar esas plazas de secretaría, de intervención, pues por unas u otras razones no quieren acercarse a estos municipios.
Ya para terminar, de manera breve, vamos a comentar lo que hoy nos ha traído hasta aquí, a esta granja, a este espacio de la granja de la Diputación de Valladolid, para hablar de esa incorporación también, ¿verdad?, de esa expansión al medio rural del servicio 012, tan necesaria como hemos hablado, que estamos conociendo aquí y que ahora también se quiere expandir y que hoy se ha firmado con la Diputación de Valladolid a todos los municipios. Imagino que los tres, Enar, Alberto, Guzmán, vais a adheriros a ese servicio del 012 que tanto va a beneficiar a todos vuestros vecinos, ¿no?
Pues sí, en el caso de Medina del Campo, por supuesto, porque es un recurso que está a disposición de los vecinos. Los vecinos necesitan que les pongamos las cosas fáciles y esto es tan fácil como hacer un breve gesto con la mano, ¿no? Yo creo que el poner al alcance del ciudadano esos servicios y que esa necesidad o esa respuesta inmediata pueda estar en su propio bolsillo, en el bolsillo del ciudadano a través de un teléfono móvil, pues es algo muy bueno, es algo que está dentro de la lógica y también de la actualidad y, por lo tanto, pues yo creo que es un servicio que se va a utilizar mucho y bien y por supuesto, estoy seguro que el 100% de los municipios nos haremos la adhesión.
Alberto, imagino que también.
Sí, evidentemente. Siempre que podamos facilitar la vida a nuestros vecinos, que además de la mano de la Junta de Castilla y León sean servicios que no suponen costes para nuestros municipios, pues es indudable que todo lo que esté en manos del Ayuntamiento pues lo pondremos al servicio de los vecinos, que nos ayuda muchas veces a tapar estas carencias de atenciones por la tarde o en ciertos momentos que nuestros vecinos pues no pueden contar con los servicios municipales.
Y que decía Alberto la clave, no os va a costar nada y vais a dar un mejor servicio, ¿no?
Exactamente, es que no hay dudas al respecto. Es un servicio que tenemos un horario de prácticamente todo el día, fines de semana los sábados. Yo creo que vamos, como han dicho mis compañeros y ya no voy a volver a repetir, que es que es un servicio que yo creo que todos los ayuntamientos nos vamos a adherir a ellos porque nos viene fenomenal para nuestros vecinos.
Pues consejero, éxito por lo menos en esta mesa de esa incorporación, seguro seguro que de todos los municipios de Valladolid, a esa expansión rural de Servicio 012 que hoy estamos conociendo y que tanto va a ayudar a toda la ciudadanía, ese objetivo que teníais.
Por lo que vemos, pleno, y por tanto encantados de ayudar a través de nuestros municipios a todas las vecinas y vecinos, sea en la capital, sea en el resto de la provincia.
Pues de verdad que os agradezco muchísimo que hayáis estado con nosotros, a Enar, a Alberto, Guzmán, consejero. Vamos a poder conocer mucho más este municipalismo, este esfuerzo de la Junta de Castilla y León por llegar a cada uno de los municipios de la Diputación de Valladolid, que como estamos viendo de momento está sirviendo y sobre todo que llegue al ciudadano, que es lo que más nos importa. Gracias a todos, de verdad.
Muchísimas gracias, muy amable.
Gracias al equipo de COPE.
Gracias a todos.
¿Quieres muebles? Muebles Valsero. ¿Quieres calidad? Muebles Valsero. ¿Quieres el mejor precio? Muebles Valsero. ¿Quieres financiación sin intereses? Muebles Valsero. ¿Necesitas la mejor atención personalizada? Muebles Valsero. En Muebles Valsero encuentra lo que buscas con transporte y montaje totalmente gratis. Muebles Valsero, Avenida de Burgos 102. Abrimos sábados tarde.
Estate tranquilo.
Vuelven las tapas de la mina.
¡Ay, qué rico!
Raciones, montaditos y tablas.
¡Fenomenal!
Ahora en Plaza Coca 1, de la mano del Grupo Jero.
¡Al fondo hay sitio!
La mina en Plaza Coca 1. He tenido mucho gusto.
Bichos.
Aspama.
¿Bichos?
Aspama.
¡Bichos!
Aspama. La solución la tiene Aspama. Que los bichos no sean tu problema. Pásaselo a aspama.com.
Nos subimos a la Atalaya de Álvaro Salgado.
Y hoy también desde ahí arriba queremos saber el comentario de Álvaro Salgado. Buenos días, Álvaro.
Muy buenas, Marta. No sé si desde ahí arriba, más bien desde la cafetería, que es donde estoy hoy aquí en la universidad. Un poco a puentes entre exámenes, pero escuchando esta mesa redonda que nos tenéis, que nos habéis tenido la suerte y el honor de poder disfrutar con vosotros, y que me interesa mucho porque tiene que ver con lo que voy a hablar ahora. O sea, que parece que está todo esto coordinado y orquestado, pero no, es todo la magia del directo.
Exactamente, cuéntanos.
Pues fíjate, no sé si, me imagino que habréis visto en los telediarios cómo arden las calles en la ciudad del amor, en ese París, en el que de repente se ha despertado una revolución que coincide, casualidades históricas, con la entrada de Plutón en Acuario. La última vez que pasó esto, nos dice Esperanza Gracia, que es la fuente reputada de la que obtengo la información, fue en tiempos de la Revolución Francesa. Esa que nos dio el Estado como lo conocemos hoy, las mismas instituciones que ahora se ponen contra las cuerdas de su rendimiento vis-à-vis los ciudadanos. Contenedores en llamas ante la furia incontenida de los franceses cuando se les llama a jubilarse a los 64, dos añitos más tarde que antes. Si nos vieran a nosotros, pobrecitos, que abogamos incluso por ir aumentando hasta los 70 la edad de jubilación, la Torre Eiffel ya estaba, no sé, pues vendida para cacharros. Dicen los entendidos que la clave no está en el contenido, sino en las formas déspotas del presidente francés, que ha impulsado la medida anulando los contrapesos políticos y circunventando al poder legislativo. Dictador, lo llaman, a ese que se sienta en el trono a don Napoleón, en el régimen parlamentario más presidencialista, en el sistema vecino en el que el jefe último de gobierno tiene más poder y presencia, en esa suerte de herencia monárquica que impuso la Quinta República Francesa. Macron se defiende diciendo que no llevar a cabo la reforma implica jugar con el futuro de las generaciones francesas que vendrán. Que seguir apostándolo todo al déficit y a la deuda pública es firmar deudas, pero en nombre de nietos y de bisnietos, y que o se arriesga el presente por el futuro o se compromete el mañana por el hoy. Elijan ustedes, parece que les decía a los periodistas que lo entrevistaban. Elijan a ver, llámenme malo si quieren, pero alguien tenía que hacerlo. Y es que en esas estamos siempre, entre las decisiones duras y las peores, entre respetarnos mutuamente las reglas del juego o implementar los cambios necesarios. ¿Quién es el guapo que se decide, ¿Despotismo ilustrado o parlamentarismo ineficiente? ¿Oriente confuciano u occidente en esta inflación? Se nos acercan las elecciones de mayo, que son preludio de todo este año electoral horribilis. Un 2023 lleno de urnas para la ensoñación y el delirio. ¿Saldremos mejores?, nos decían hace 3 años. 3 años más tarde, ¿quién hace el recuento de los daños? Plantear la decisión en términos binarios se presta a la lucha intergeneracional. Error. Volvamos al dilema eterno. ¿Dejas que el tren atropelle a la embarazada o sacrificas a un caballero para parar la locomotora? Siempre ofreciendo a los ciudadanos mundanos el peso de fondo. ¿A quién sacrificamos? La lógica del sacrificio, erróneamente interpretada y heredada de una ética cristiana, nos obliga a hacer penar a unas víctimas para que otras sufran menos. Pero lo importante es que no es necesario el sacrificio. No hay que hipotecar el futuro de mis hijos para que mi abuela siga recibiendo su pensión. los mecanismos de compensación pierden importancia frente al repensar la forma de financiar el estado de bienestar. Por supuesto, si hay más personas mayores, las partidas presupuestarias que les apliquen serán más gorditas. Pero antes de hablar de reducir por la tangente opuesta, planteémonos si la desigualdad económica está justamente equilibrada. Si no, será que capas amplias de nuestra sociedad, ricos que son mucho más ricos de lo que honestamente creen, recordemos que la renta media española es de 20.000 euros, y empresas cuyas ingenierías fiscales o presencia digital les exime de una contribución equitativa a la riqueza ganada y generada en nuestro país. Contribuciones que agrandarán la tarta a repartir y prevendrán que tengamos que montar unos juegos del hambre para ver quién se lleva las migajas del bienestar. Si no, pues vamos a tener que hacerle caso a Esperanza Gracia y honrar la entrada de Platón en el acuario con la revolución. Y cantar, como los gabachos, os damos y fallan por mi buen batallón. Muy feliz semana, disfruten de la llegada de la primavera, que vaya todo genial. Y sobre todo, no quemen ningún contenedor.
Gracias, compañero, un beso muy fuerte.
Un beso muy fuerte.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado. Polo positivo.
Y por supuesto tenemos ya que positivarnos siempre con ella, Eva Álvarez Ulate. Muy buenos días, Eva.
Muy buenos días, Marta.
Un placer saludarte como siempre para hablar hoy de amabilidad, que ese es el camino, dices, a la felicidad. Cuéntanos.
Pues es que es curioso cómo a menudo la sensación de felicidad que podamos tener los humanos pasa por actos generosos o por actos en los que nos dedicamos no tanto a nosotros, sino a esa atención plena, auténtica a otras personas. Y uno de esos actos generosos o atentos es la amabilidad, que a menudo traemos a nuestro polo positivo por todos los beneficios que aporta a nuestras vidas. Y es cierto, Marta, que en ocasiones no sabemos muy bien cómo podemos mejorar eso de ser amables, ¿verdad? Hay actos de amabilidad como pueden ser ceder el paso a alguien en la calle o si vamos conduciendo en el coche, abrir la puerta del ascensor, saludar a alguien que nos encontramos paseando. En fin, existen multitud de actos que denotan la amabilidad de una persona. Y lo curioso es, Marta, que estos actos amables nos hacen sentirnos bien, tanto al que cede el paso como al que le ha sido cedido el paso, porque te hace sentirte cuidado, importante, en el sentido de que importa tu presencia. Y vamos a detenernos hoy en un acto amable al que puede ser que no le demos mucha importancia y que corresponde a la cultura de la conversación. Y dentro de esa cultura de saber conversar con otra persona está la atención a lo que esa persona nos puede contar y la escucha activa. Entonces, para optimizar en amabilidad ese momento de encuentro que es la reunión con una persona, bien sea familiar, amigo, compañero de trabajo, hoy vamos a presentaros una actividad sencilla que puede ayudaros a conocer mejor a esa persona y a disfrutar con ella de sus vivencias positivas. Y es una práctica, Marta, que se basa en la atención y en la escucha activa, como hemos dicho, y en aprovechar las circunstancias positivas vividas de otra persona, ejerciendo nuestra amabilidad. Entonces, ¿cómo aprovechar esta circunstancia positiva de tu interlocutor en una conversación? Pues pon en marcha este ejercicio cuando estés con alguien que te cuente algo positivo que le ha sucedido o que ha hecho hoy, del tipo que sea, importante o no. Entonces, puede ser desde he ido al cine a ver una película nueva o me han ascendido en el trabajo. Cuando te cuente esa persona, escucha con atención e intenta responder en modo activo constructivo teniendo en cuenta estas 5 pistas. La primera es la mirada. Establece un buen contacto ocular, mostrando que lo que te está contando te interesa de verdad. Y después expresa una emoción positiva sonriendo o bien aplaudiendo o felicitándola según sea la situación, ¿no?, de lo que te está contando. Y después haz un comentario entusiasta. Por ejemplo, esto es genial, pero qué maravilla, tienes que sentirte realmente bien. O bien, tu trabajo ha tenido el premio que mereces. La cuarta sugerencia es aumenta tu interés haciendo preguntas constructivas, preguntas poderosas, para que te cuente más aspectos positivos del acontecimiento. Por ejemplo, si la persona te cuenta un ascenso en el trabajo, pregunta sobre cuál es su proyecto ahora, qué aspectos de la nueva situación le hacen sentirse especialmente orgullosa o cómo se siente con ese reconocimiento. Y en quinto lugar, comenta con ella las implicaciones positivas y los potenciales beneficios de ese hecho positivo. Por ejemplo, puedes decir, ¿pareces realmente contento con eso que te dijeron de dirección? Cuéntame más. O bien, debe de ser maravilloso ver el resultado de tu trabajo duro y responsable durante tanto tiempo. Es decir, contacto ocular, emoción positiva, sonriendo o bien aplaudiendo, comentario entusiasta, preguntas constructivas y comentario implicando a esa persona en las implicaciones positivas y potenciales beneficios. Cuando empieces a practicar este ejercicio vas a sentir como una especie de artificiosidad, diríamos, de la conversación las primeras veces, pero en cuanto practiquéis unas 3 o 5 veces vais a poder constatar que vais a conseguir la adquisición de esta estrategia en vuestras conversaciones de una manera natural y con toda facilidad. Esta pequeña práctica amable de la atención y del arte de la conversación nos va a ayudar a encontrar más sentido, más conexión y disfrute en nuestras vidas, más momentos felices con nuestros interlocutores. Marta.
Pues la verdad es que yo creo que nos has ayudado y mucho siempre a tener ese positivismo, esa amabilidad y sobre todo ese agrado, yo creo, que con todos con una buena conversación. Así que hemos tomado buena nota y la llevaremos en práctica. Un beso muy fuerte.
Un beso muy fuerte para todos y buena semana.
Igualmente. Gracias, Eva.
Ponerle en fall, el jogger large, la camisa small. Como la dieta keto, por ti me controlo y me quedo quieto. Aunque quiero comerte todo eso completo, de ese culo me volvió un teco.
Y vamos a seguir conociendo mucho más de cerca este servicio del 012 en el que yo creo que, como decía Sonia, tenemos que conocer esa globalidad, esa amplitud que tiene realmente y no solo para pequeñas cuestiones a las que los podemos, a lo mejor, los vallisoletanos, llamar al 012. Aunque también yo creo que una de las necesidades siempre o uno de los reflejos que dicen los ciudadanos es que podrían llegar a ser un teléfono sin coste para el ciudadano, que tienen un fijo, que ahora enseguida nos va a contar el director de Atención al Ciudadano del 012, Eduardo Cabanillas. Muy buenos días.
Buenos días.
Un placer tenerte con nosotros para hablar, Eduardo, de este servicio del que Sonia, ya la coordinadora, Sonia Sánchez, nos ha hablado y sobre todo decía una de las reclamaciones más importantes, ¿verdad? El que todo el mundo conozca esa globalidad para lo que realmente sirve este servicio del 012. ¿Es uno de los objetivos que tenemos de cara a un futuro, después de haber cumplido 20 años ya?
Pues sí, efectivamente lo que queremos es que el ciudadano conozca realmente lo que conocemos los que trabajamos dentro del 012, lo que es el 012, que es una puerta de oportunidades para todo el ciudadano.
Oye, me ha gustado, una puerta de oportunidades, lo tenemos que tomar así, porque llevamos 20 años, como decimos, hemos cumplido este año, en el que creo que, Eduardo, tú desde el principio estuviste más o menos desde casi los inicios, ¿verdad?, de este 012, y nos puedes hablar perfectamente de toda esta evolución, de cómo ha cambiado, de cómo la pandemia, lo hemos hablado también a lo largo del programa, dio un giro fundamental para este servicio del 012. Pero ¿cómo podrías hablarnos de ese balance? ¿Cómo podrías explicar la evolución del 012?
Bueno, pues se dice de forma muy rápida 20 años, pero realmente son muchos años de experiencia, ¿no? Yo destacaría del servicio 012 en toda esta trayectoria que no ha parado, continuamente ha estado evolucionando de forma muy positiva y muy directamente relacionado con la actualidad que ocurría, ¿no? Ha habido grandes hitos en el 012. Pues desde que empezamos la primera llamada en el año 2003, ¿no? El 012 se ocupaba en ese momento de poca información, fundamentalmente la información de empleo público, ¿no? Y posiblemente las llamadas se relacionaron todas con el empleo público. Pero luego, como el ciudadano demandaba, pues fuimos dando pasos. Y es de destacar también que los pasos que se daban al final era ampliar campos de información de la administración, pero claro, también evolucionaba de acuerdo a la evolución que se exigía en esos momentos. Uh-huh. Vimos que el canal fundamental era el teléfono y no era sustituible. Pero ya empezamos a incorporar, por ejemplo, en los correos electrónicos, ¿no? En el 2007, ¿no? Ese año fue ya un avance en posibilitar información a través de otras vías. Y, bueno, pues 300 correos electrónicos en el 2007. Ahora tenemos más de 40.000, ¿no?
Fíjate.
Pero, bueno, lo que quiere decir que es un servicio que se está demandando y si el ciudadano lo requiere, pues indudablemente hay que volcarse en él, ¿no? Ahora, por cierto, vamos a dar un paso más porque vamos a incorporar la posibilidad de chatear, es decir, de intercambiar información. Ajá. De una forma activa con el ciudadano. Pero bueno, el origen estábamos ahí en ese 2007, ¿no? Y luego nos vino la administración electrónica en el año 2009, ¿no? El ciudadano no está acostumbrado a los trámites electrónicos. Y se nos ocurrió, además, porque lo estaba demandando el ciudadano, es especializar el 012 con profesionales informáticos que pudieran ayudar ese itinerario al ciudadano para poder cumplimentar una solicitud. Pero vimos que el problema no estaba tanto en la cumplimentación, sino en problemas con el certificado digital o que no podían entrar en la aplicación. Y nos convertimos pues en una especie de ayuda de escritorio, aunque no estábamos juntos, pero estábamos al teléfono y además cada uno con una pantalla de ordenador, ¿no? para ir siguiendo los pasos y posibilitar la tramitación. Pues fue muy importante esa incorporación en el 2009 de la tramitación electrónica y del servicio especializado, y hoy en día tenemos casi algo más de 300.000 llamadas de atención en materia electrónica, ¿no? Y yo creo que ese es uno de los objetivos fundamentales, profundizar más y hacer accesible al ciudadano la tramitación electrónica. Pero bueno, nuestra esencia está en el teléfono, que es lo que más se utiliza, ¿no? Y para nosotros otro hito importante fue mejorarnos así internamente. Empezamos a incorporar cartas de servicios. La carta de servicios es un compromiso con el ciudadano para atenderle en menos tiempo. Uh-huh. Preguntarle si hemos hecho bien el trabajo y nos acreditamos. En el 2011 dimos un paso importante y ya no es que nosotros mismos nos creyéramos que lo estábamos haciendo bien, sino que nos certificamos. La acreditadora AENOR nos empezó a acreditar. Uh-huh. Y empezamos a mejorar porque no es una foto estática, nos tenemos que ir acreditando periódicamente, ¿no? Para no bajar la calidad de los servicios. Y luego otro hito que, bueno, indudablemente tenemos que nombrarlo porque fue la pandemia. La pandemia fue, primero, nos pilló a todos desorientados. Claro, no se podía acceder a los servicios públicos presenciales. Y el 012 se convirtió en una estrella porque la primera semana de la declaración del estado de alarma tuvimos 20.000 llamadas. Fíjate. En la primera semana, ¿no? La gente necesitaba tener información.
Claro.
En la medida en que la teníamos, pues íbamos dando esa información, pero también estuvimos aportando una especie como de tranquilidad dentro de todo el problema que había. No he comentado, porque yo creo que ya se ha comentado a lo largo de la mañana, que también en ese intervalo antes de la pandemia ya incorporamos otros servicios especializados.
Sí, el de la mujer, el de los tributos,
efectivamente. El de tributos,
hemos hablado.
Como sí que habéis hablado, he querido pasar un poco por encima de ese tema.
Tenemos un minuto para poder cerrar este, yo creo que repaso a la historia perfecta de 012 que nos has explicado. Y a mí sí que me gustaría brevemente, ¿qué objetivos tenemos de futuro? Hemos explicado el pasado. ¿Hacia dónde miramos ahora, Eduardo?
Pues ahora estamos mirando justamente a ofrecer el servicio del 012 a otras administraciones que no tienen esas posibilidades, como son las entidades locales, a las diputaciones y los ayuntamientos. Estamos ofreciendo un servicio autonómico de información autonómica a ser un servicio de ayuntamientos y de diputaciones, para que los vecinos de las provincias o de los ayuntamientos puedan tener información de esas administraciones. Y pues, eso es lo que queremos ahora afrontar.
Y eso es lo que van a conseguir desde el 012, como bien nos ha explicado Eduardo, con toda esa trayectoria maravillosa de 20 años. Gracias, Eduardo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias.
Desde hace más de 40 años, en Grupo El Salvador nos mueve el afán de servicio con la ampliación de nuestra red de tanatorios en Valladolid, Tudela de Duero, Peñafiel, Mojados y Medina de Rioseco, ahora con crematorio. Queremos estar más cerca de ustedes en estos momentos. Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil. Un servicio de Agencia Funeraria Castellana. 983 25 12 25.
La edad, la obesidad y el sedentarismo son factores de riesgo para el cáncer de colon. Así que mueve el culo, porque si se detecta a tiempo se cura en un 90% de los casos. Pide información en tu centro de salud más cercano. Contra el cáncer de colon, mueve el culo. Asociación Española contra el Cáncer.
En Tiffer mantenemos los precios más bajos del mercado. Tenemos productos de calidad a precios de almacén, como fresón origen de Huelva, bandeja de 500 gramos a 1,99 la bandeja. Tiffer, el almacén de la alimentación.
Homenaje a la lírica española con la soprano Ruth Marcos, acompañada al piano por Raquel Sutil. 30 de abril, a las 19 horas en el Teatro Zorrilla de Valladolid. Un recorrido por las canciones y romanzas más representativas de nuestra lírica con Ruth Marcos y Raquel Sutil. Entradas a la venta en entradas.com y en la taquilla del Teatro Zorrilla.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
La edad, la obesidad y el sedentarismo son factores de riesgo para el cáncer de colon. Así que mueve el culo. Porque si se detecta a tiempo, se cura en un 90% de los casos. Pide información en tu centro de salud más cercano. Contra el cáncer de colon, mueve el culo. Asociación Española contra el Cáncer.
Tu salud, de cerca, con José Luis Almudí.
Y en este momento en el que ya estamos empezando con las alergias, que como tomamos todo tipo de medicamentos para intentar paliar todos los efectos que nos causan las alergias, pues vamos a hablar con nuestro médico de cabecera, con José Luis Almudí, de esos descongestivos nasales, que bueno, hay algunos ahora que están apareciendo con efectos secundarios que tenemos que tener muy claro y él nos lo va a explicar. José Luis, muy buenos días.
Hola, buenos días, Marta.
Vamos a hablar, pues, como decimos, de esos descongestivos, ¿verdad?
Sí, bueno, hay un síntoma común en las alergias primaverales, como es la congestión nasal, pero que es también común en los procesos víricos catarrales que venimos padeciendo durante todo este invierno, ¿no? Desde el otoño, sí, que aparecen, y parece que nunca se termina, ¿no? Porque este año la verdad es que los procesos víricos, con la no presencia de la mascarilla, pues han sido un poco más ha tenido una incidencia superior a los años anteriores, que parecía que ya íbamos a vivir sin cuadros catarrales y sin gripe. Entonces, uno de los medicamentos que utilizamos para evitar esa congestión nasal es la pseudoefedrina. Y la Agencia Europea del Medicamento ha generado una alerta a todos los profesionales sanitarios, poniendo el punto de atención sobre este medicamento, que es un medicamento que venimos utilizando, como decía anteriormente, pues para la congestión nasal, porque tiene un efecto vasoconstrictor. Pero resulta que ese efecto vasoconstrictor se ha descubierto que en unos pequeños casos, una pequeña cantidad de casos, pues está asociado a dos síndromes, que son uno la encefalopatía posterior reversible y otro, nombre raro que nadie va a entender si es profano en la materia, el síndrome de vasoconstricción cerebral reversible. Los dos son reversibles, ¿qué quiere decir? Que bueno, pues que ese efecto no beneficioso, ese efecto secundario, si se deja de utilizar la pseudoefedrina, revierte. Pero son procesos vasculares que van a actuar sobre los vasos que van al cerebro, con lo cual, bueno, pueden producir una serie de eventos isquémicos cardiovasculares y cerebrovasculares que pueden tener unas consecuencias graves para el paciente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque producen un déficit en el suministro de sangre, con lo cual se puede producir una isquemia en el cerebro, que es reversible si somos capaces de no utilizar el medicamento durante mucho tiempo, pero que si se convierte en una relativa adicción, bueno, pues puede tener consecuencias bastante serias. Y resulta resulta que estos medicamentos, la sulfoxetrina, pues se encuentran en muchos productos que son de venta libre en las farmacias, con lo cual los médicos no controlamos ese consumo que, de esos medicamentos que puede tener nuestro paciente, y nos podemos encontrar sorpresivamente con un efecto secundario, como pueden ser estas isquemias cerebrales, y que nosotros no tenemos conocimiento de que el paciente estaba tomando estas cosas porque la ha tomado libremente, porque la ha adquirido libremente en la farmacia, puesto que son de uso libre. Y forma parte de muchos de los medicamentos que se venden en las farmacias durante este periodo invernal, ¿no? No voy a decir marcas porque no quiero etiquetar a nadie, pero sí que tenemos que tener precaución y comprobar que ese medicamento, dentro de los principios activos que tiene, no aparece la pseudoefedrina. Y si lo utilizamos, que lo tenemos que utilizar durante un periodo de tiempo muy corto, muy corto. Muy corto. Y en el caso de rinitis alérgica, bueno, pues son mucho más eficaces tomar antihistamínicos, que tienen efectos secundarios también, que sobre los cuales tenemos que tener precauciones, como es el consumo de alcohol, que nunca se debe hacer si estamos tomando antihistamínicos, pero también es un medicamento que en la caja vamos a ver que tiene una alerta con un coche. ¿Qué es lo que nos quiere decir esa alerta con un coche? Que tenemos que tener mucha precaución.
Que nos pueden dar somnolencia.
Claro, porque pueden dar somnolencia. Pueden dar más somnolencia si se consume al mismo tiempo que el alcohol, pero aunque no se consuma con alcohol, sí que va a disminuir un poquito de la capacidad de reflejos, y entonces están desaconsejados, están prohibidos en el caso de que tengamos que conducir. Pero bueno, a mí lo que más me preocupa es que se haga un uso desproporcionado y no controlado por los médicos de medicamentos que tienen pseudoefedrina por esos efectos secundarios que la Agencia Europea del Medicamento pues ya ha detectado y nos ha puesto en alerta a todos nosotros. Por lo tanto, pues, como siempre, evitar la automedicación, ser muy muy prudentes, comprobar si vamos a la farmacia y nos dispensan un medicamento libre que no necesita receta médica, que no tenga pseudoefedrina por estos efectos secundarios, y utilizar pues las lavados nasales, el agua de mar en spray para aliviar estas
cosas más naturales.
Efectivamente. Y como pues, siempre, pues evitar medicar la vida. Que hay cosas que se resuelven solas y otras cosas se resuelven con pequeños remedios, como puede ser pues aumentar la ingesta de líquidos o hacer lavados nasales con suero fisiológico o con agua de mar.
Pues para eso siempre te tenemos aquí, para darnos estos consejos y saber perfectamente lo que hacer en cada momento. Gracias, José Luis, un beso muy fuerte.
A vosotros, adiós.
AISA Eventos presenta la 29ª edición del Sunday Market en el Círculo de Recreo. Firmas exclusivas nacionales de moda, joyería de autor, calzado, decoración y sorteo de 100 euros. 31, 1 y 2 de abril en el Círculo de Recreo de Valladolid, calle Duque de la Victoria número 6. Entrada gratuita, horario ininterrumpido.
¿Qué tal? ¿Ya empezaste el tratamiento de odontología?
¿Qué va?
Mala idea. Cuanto más tardes, más habrá que hacer. Yo estoy en el servicio de odontología del Sagrado Corazón y encantada. Me financian a 24 meses sin intereses y al estar en el hospital me siento más tranquila.
Creo que me has convencido.
Llama. Están de 9 a 20 horas. Sagrado Corazón en Fidel Recio 1.
Norte de Castilla te acerca a los horizontes y desafíos de nuestros pueblos y ciudades de Castilla y León. Más de 800 páginas. Consigue gratis con tu periódico los 3 tomos los días 28, 29 y 30 de marzo. Resérvalo ya en tu kiosco. El Norte de Castilla. Información con valor.
La edad, la obesidad y el sedentarismo son factores de riesgo para el cáncer de colon. Así que mueve el culo. Porque si se detecta a tiempo, se cura en un 90% de los casos. Pide información en tu centro de salud más cercano. Contra el cáncer de colon, mueve el culo. Asociación Española contra el Cáncer.
Vamos juntos a Hawaii. Yo te enseño lo que hay.
¿Quién? Así nos despedimos desde este programa especial en este espacio de la granja de la Diputación, donde se ha llevado a cabo esa adhesión, ya saben, a este servicio 012, que hoy hemos conocido mucho más, que tenemos que utilizar mucho más, porque nos pueden ayudar en muchas cuestiones a cada uno de los ciudadanos, en este caso los vallisoletanos, que hoy han podido escuchar, y agradecemos este programa. Mañana, como siempre, regresaremos puntuales. Que sean buenos, pero sobre todo que sean muy felices. ¡Hasta mañana!
Por el camino, buscando el sol y solo si es contigo.
¡Vamos juntos! Yo te enseño el...